Pues ha dado por concluida esta sexta mesa tan interesante, moderada por nuestra compañera Elena y con Ana Suárez, Celia Lamburu, Virginia Carrera y Juan José García Milán. Y la siguiente mesa será moderada por Samuel Colina de Santana, de nuestro nuevo programa Democracia con Ascipo en Radio USAL. Y también tendremos en esta mesa a Esther del Río y Gustavo Lanelongue, así que dentro de unos minutitos los tendremos con nosotros. Os dejamos con otra píldora.
Fue la reina de los medios de comunicación. Música con ruido de fondo, producido por el desgaste continuo de los surcos de los discos. Seriales de multitud de capítulos patrocinados por algún licor. Noticias de nuestro país y del extranjero. Y no olvidemos aquellos partidos de fútbol en directo, los cuales no veíamos, pero sí imaginábamos como si estuviéramos en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu. Maravillosos recuerdos alrededor de aquellos maravillosos aparatos de radio, que eran de madera y válvulas, y que, por cierto, qué bien sonaban. Pero llegó la televisión, y con ella las películas de Elliot Ness, Ironside, Los Invasores, El Santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la radio? Pues la radio se fue mezclando con aquellos especiales y aquellas apuestas en blanco y negro, e incluso a finales de los años 70, con el vídeo, entró en una lucha aún más fuerte. E incluso algún grupo pop de la época llegó a decir en una canción clásica que el vídeo mató a la estrella de la radio. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos, aquí estamos y estaremos siempre, porque ninguna televisión, ni vídeos, ni DVD, ni ningún medio tecnológicamente avanzado como los medios digitales podrán acabar con la radio, porque aunque no se nos ve, se nos imagina a la medida de cada oyente, y eso en la televisión, esa magia, no es y nunca será posible. La radio sigue viva.
Y continuamos con la siguiente mesa, titulada ¿Qué hay detrás de la guerra?, con moderando Samuel Colina Santana de Democracia con Ascipo, y con Esther del Río Gustavo Lanelongue, y también con nuestra compañera Elena. Os doy paso.
Saludos a todos nuestros oyentes. Los recibimos nuevamente en esta ocasión. Esta vez tenemos ahora con nosotros el séptimo bloque, ¿Qué hay detrás de la guerra? Economía moderna. Con nosotros tenemos al profesor Gustavo Lanelongue, que está encargado del Departamento de Economía y Empresa, y nos acompaña también con su presencia la catedrática Esther del Río, que además es parte del programa Caquibo de nuestra radio USAL. Bienvenidos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien. Ahora vamos a empezar a conducir un poco en el tono que hemos manejado durante el programa a lo largo de la mañana y la tarde de hoy. Pues sabemos que la guerra y la economía están claramente interrelacionadas, pues hay como una relación muy íntima y cercana entre cada una, ya que la economía se ve directamente afectada por los conflictos políticos y que surgen entre los distintos estados del mundo. De hecho, lo hemos visto en la actualidad aquí en España, puesto que la inflación se ha disparado a inicios de la guerra que ha empezado en Ucrania. Entonces, quisiera que nos fueran dando como sus impresiones para que nos expliquen más o menos el papel que los factores económicos han tenido a lo largo de la historia para conseguir materias primas como energía, materiales importantes. Pues hay que comprender primero cuáles son las implicaciones que tiene la guerra en la economía para ya después como que entrar un poco más en materia. Adelante.
Bueno, buenos días a todos. Feliz día de la radio. Muchas gracias por invitarme a mí. Es un honor estar aquí con la radio de la universidad, volviendo a dar voz a todos los distintos componentes de nuestra universidad, a los alumnos, a los profesores, a otros agentes que vienen aquí a compartir este día con nosotros, ¿no? Bueno, y sobre lo que nos comentan, normalmente la guerra está en el origen de muchas guerras, o sea, en el origen de muchos conflictos y repercute esos conflictos en la economía de muchos países, ¿no? Lo que se ha visto tradicionalmente es cómo a través de las guerras se organizan luego bloques económicos, ¿no? Y hay reorganizaciones dependiendo en qué lado del conflicto estés, pues te alineas a un sitio o en otro. Y esto se está viendo también en este conflicto de Ucrania, ¿no? En el mundo de hoy, mucho más globalizado, en el que hay más intercambios de bienes y materiales entre distintos países, ese reajuste ha sido mucho más rápido que en otras guerras. Pero se han ido alineando en dos bloques y el petróleo que nos vendía Rusia a nosotros, pues ahora se lo está vendiendo a la India o a China, y nosotros que no le comprábamos petróleo antes a Estados Unidos, por ejemplo, le comprábamos muy poco, pues ahora se lo estamos comprando, ¿no? Nos vamos alineando cada uno en un bloque.
Claro, de hecho hay un reacomodo constante de, bueno, las alianzas, los bloques geopolíticos, que viene de mano con el comercio de las materias primas. Ahora, ¿qué nos puede comentar, profesora Esther, sobre esto al respecto?
Bueno, pues en primer lugar también saludar a todo el público y dar las gracias a Radio Universidad de Salamanca por esta invitación, que además estoy sentada al lado del director, entre comillas, ¿no?, del departamento del que depende la radio, y con la directora absoluta de Radio Universidad, Elena. Yo quisiera llevar un poco más atrás el debate, ¿no? No por defender exactamente a la economía como responsable de los grandes conflictos, pero sí recordar que la guerra, que ha formado parte de la naturaleza humana pues desde los comienzos, realmente lo que está asociado es al poder, ¿no? Hay una filosofía de poder que ahora, pues como en la actualidad, sobre todo el poder se ve como poder económico, porque el objetivo de una parte tan grande de la sociedad es acumular riqueza y ser más rico que el de al lado, pues quizás acabamos viendo el poder representado como poder económico. Pero en un primer momento, si nos damos cuenta, las guerras lo que buscaban era nuevos territorios, y muchas veces pues suponía precisamente pues ya no puedo pedirle más impuestos, más diezmo a los campesinos de mis tierras, y trataban de expandirse y seguir creciendo. Y lo triste es que estamos en el siglo XXI y al final el componente de la guerra actual que tenemos todos en la que todos pensamos, aunque hay más frentes abiertos como Rusia y Ucrania, pues vuelve a ser un tema de territorio, ¿no? ¿Hasta dónde ese territorio viene motivado únicamente porque el territorio sea rico y haya pues unas materias primas que lógicamente son atractivas para cualquier economía, o que ocupe lugares geoestratégicos, ¿no?, en la distribución del gas o el petróleo por el mundo? Son muchos elementos, pero hay quien dice que realmente detrás no hay solamente ese deseo económico, sino que también hay un deseo de volver a acrecentar las fronteras y volver a ocupar pues las fronteras que se ocuparon un día, ¿no? Esa inercia de los países de tratar de recuperar la extensión más grande que han tenido a lo largo de la historia. Pero sí que estoy con Gustavo en que, lógicamente, en el momento que se produce un conflicto bélico, en primer lugar, es un fracaso de la sociedad. Siempre va a haber sectores económicos que se vean favorecidos, pero yo os diría que la gran parte de los sectores económicos nunca quieren una guerra. De hecho, el día a día de un empresario siempre está en la negociación, en buscar negociación y buscar acuerdos y buscar consensos, y normalmente son más los sectores que se ven perjudicados por una guerra que los que se ven beneficiados. Pero, por otro lado, pues también, efectivamente, una vez que surge, pues se van haciendo bloques geoestratégicos. Y yo, en ese sentido, diría que cuando estalló la guerra en febrero hubo mucho miedo. Desde los mercados financieros, sobre todo los mercados de valores, que son los primeros que responden y anticipan los riesgos, como habían hecho ya con el COVID, pues hubo ahí un momento de espera, de nos lanzamos a vender y esto se ha perdido, o realmente no va a ser una crisis tan fuerte. ¿Y de qué dependía si la crisis era más o menos grande? Pues la pregunta que surgía en los pasillos, en los lobbies financieros en ese momento y empresariales, era si la guerra iba a acabar siendo una guerra mundial o no. Lógicamente, a pesar de la dureza de la guerra, no se ha escalado, como se suele decir, el conflicto. Y yo creo que eso es lo que ha dado lugar, en primer lugar, pues a que el daño que se ha hecho a las economías, salvo a la ucraniana, en definitiva, no haya sido tan grande. Y, en segundo lugar, que la Unión Europea pues ha respondido razonablemente bien en la gestión de lo que suponía de crisis energética. En mi opinión, no ha funcionado igual de bien en la respuesta a la crisis monetaria, a su función a la hora de atacar la inflación, pero sí creo que en temas energéticos ha respondido bien, y la prueba ha sido pues que, lógicamente, ni se ha visto afectada la oferta, como se llegó a decir, que no íbamos a tener gas durante el invierno, el miedo que nos metieron en el cuerpo, ¿verdad? Ni ha habido grandes restricciones, entre otras cosas, como decía, pues por lo que comentaba el profesor Gustavo, de cómo han sido capaces de reordenar las fuentes de distribución energética.
Yo creo que también, o sea, como ha dicho Esther, hay que tener en cuenta que el principio de la guerra encaja justo con el momento pico de tensión en las cadenas de suministro debido al efecto del COVID, ¿no? Existe en las cadenas de suministro lo que llamamos el efecto látigo, que se amplifica las tensiones de oferta y demanda según se va bajando de un proveedor de primer nivel a uno de segundo nivel, tercer nivel, etcétera. Y entonces, después de un momento de parón durante la pandemia, se reactiva todo, y de que los contenedores viajasen vacíos se vuelven a llenar y todo el mundo necesita en ese momento bienes de consumo, materias primas, etcétera. Entonces ahí hay un recalentamiento en el que ya los precios empiezan a elevarse. Por eso, cuando has dicho de la inflación, en realidad la inflación empezó un poco antes y ya venían tensionados los mercados antes, ¿no? A eso se suma un cambio del euro dólar, que de repente pasamos de estar en positivo con el dólar a estar incluso en negativo, y eso hace que se incrementen aún más las materias primas en la zona europea. Y ahora lo que se está viendo es que estamos volviendo un poco a la normalidad, ¿no? El cambio con el dólar ya vuelve a estar en uno y algo, con lo cual el precio de petróleo está por debajo de 0,90 dólares. Bueno, esto que iba a ser un efecto que no se sabía, ¿no?, como has dicho tú, y que podía haberse disparado si el conflicto hubiese escalado, etcétera, se ha compensado el efecto final de la pandemia con un efecto, digamos, guerra, que se ha solucionado rápidamente.
Sí, de hecho, es bastante importante todo lo que ha mencionado, ya que forma parte del contexto general al que se ha estado enfrentando también el continente europeo, que no ha sido para nada sencillo. Y de hecho aprovecho la ocasión para mencionar que, bueno, desde la Asociación de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, de la cual formo parte, pues nos dedicamos también al estudio y profundización de este tipo de fenómeno, con realización de distintas actividades para promover esta formación también a los estudiantes, porque es muy importante que no solo esté en boca de profesionales como lo son ustedes, sino también en boca de nosotros los jóvenes, que al fin y al cabo tenemos que trabajar muchísimo para evitar que este tipo de conflictos se profundicen en el futuro. Ahora, para ya ir finalizando con el bloque, yo quisiera lanzarles una última pregunta que me parece también fundamental y que es muy de actualidad para el panorama tanto español como europeo hoy en día en el contexto de la guerra en Ucrania. Y es, ¿cuál ha sido desde su perspectiva el efecto de los movimientos migratorios en términos económicos en los países de acogida? En este sentido, quiero ser conciso en que no nos restringamos solo a España, sino también en lo que puedan compartirnos ustedes como profesionales sobre otros estados europeos que también han recibido una grandísima oleada de refugiados.
Bueno, pues yo creo que si hay algo que marque a España, pero también al conjunto de la Unión Europea, ¿no?, la Europa a la que pertenecemos, es tradicionalmente el humanismo, ¿no? Y yo creo que siempre estamos a la altura. A la hora de recibir de acoger refugiados, no creo que ningún país haya optado por cerrar sus fronteras y por el contrario, pues hubo un debate importante en relación con la migración que nos llega desde el sur, a la que se trata de parar, y hubo lógicamente pues quien se criticó ese trato asimétrico respecto a la migración que llegaba de la guerra del este respecto a las migraciones que nos llegan de guerras en el sur, ¿no?, que nos llegan desde África. Pero yo creo que la solidaridad siempre es marca de la casa. Y no íbamos a dejar de serlo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar orgullosos de ello. Hay además unas infraestructuras ya muy organizadas a través de ONGs que en España pues llevaban funcionando incluso antes de que existiese la Cruz Roja, ¿no? Y más todavía si pensamos en nuestra relación con Iberoamérica y esa tradición y esa capacidad de hacerlo bien y hacerlo rápido, pues creo que también se ha puesto ahora mismo de manifiesto.
Bueno, me gustaría decir dos cosas sobre esto. La primera es que, evidentemente, después del efecto directo de la guerra, el efecto de los desplazados es el segundo más importante que existe en un conflicto bélico, ¿no? Y en ese sentido, los refugiados, después de esa primera ola del que tienen que salir por las circunstancias que tienen del país, poco a poco tratan o de volver al país o de acercarse lo más posible a ese país, a zonas que son más afines con su cultura y con para estar más cerca de su familia, y en ese sentido hay que decir que los inmigrantes que vinieron los desplazados que vinieron al sur de Europa han ido volviendo y en España yo creo que ya son bastante menos los que quedan, ¿no? Y la segunda cuestión es que en Europa somos un continente muy viejo y entonces somos un continente que necesita que venga gente joven y que se pueda quedar a trabajar. Entonces, en ese sentido, también es una tierra de oportunidades para no en este conflicto a lo mejor, pero en otros conflictos, sí.
Media frasecita que me gustaría. Conocen en Radio Universidad de Salamanca mi interés por el feminismo relacionado con la economía y como hay que relacionarlo por la guerra, pues solo poner sobre la mesa ese recuerdo de que precisamente la Segunda Guerra Mundial fue la que llevó a las mujeres a las fábricas y permitió cambios sociales que quizás también tengamos que estar atentos a qué cambios sociales se producen tras estas guerras del siglo XXI y a lo mejor uno de ellos pues son estos efectos migratorios.
No, realmente muy agradecido con sus intervenciones. Pues, estimada audiencia, nos han acompañado el día de hoy la profesora Esther del Brío, que además es parte del programa Caquivo de la Radio USAL, y el profesor Gustavo Lanelongue, que está encargado del Departamento de Administración de Economía y Empresa. Les ha hablado Samuel Colina, parte de la Asociación de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, y espero que tengan una muy buenas tardes.